momento de mirar la realidad desde la ciencia política. Le decíamos al comienzo de la nueva mañana, la intención hoy es, bueno, indagar un poquito más, escarbar un poquito en la interna del Partido Colorado, y para eso recibimos a Tamara y a Florencia como cada lunes. Bienvenidas, ¿cómo andan?
Hola, buenos días a todos.
Buenos días. Sí, la idea es un poco, bueno, la semana pasada salió a luz una diferencia muy fuerte que tiene el sector Vamos Uruguay con un diputado de ese mismo sector, como es Fernando Amado, por el tema, bueno, de la presumible unión entre el Partido Nacional y el Partido Colorado de cara a las elecciones de la Intendencia de Montevideo, que bueno, falta bastante en realidad, ¿no? Cabe aclarar primero esto, que se está hablando muchísimo de ese tema, más incluso que las nacionales hoy en día, y en realidad es una elección que se va a hacer dentro de 2 años.
En mayo de 2015, ¿no?
Exactamente. Pero bueno, con todo el tema, las problemáticas de gestión que vienen teniendo la Intendencia de Montevideo, y bueno, esta presunta unión, al menos afinidad entre los partidos tradicionales, se genera, bueno, la discusión primero a la interna del partido de si se va a hacer o realizar efectivamente esta unión, y dentro de la discusión que se estaba llevando a cabo en la interna de los partidos, donde el Partido Nacional en realidad parecería en todos sus sectores afín en este sentido, el Partido Colorado no, presenta ciertas discrepancias internas que han salido a la luz y no de una forma en realidad que el Partido Colorado quisiera, ¿no?
Sí,
no. Tal cual.
Terminado
también. No. Que por eso la idea un poco es analizar en primer lugar un poco la organización del Partido Colorado, que a veces se sabe muy poco, se habla de convenciones o comités, pero no se tiene en definitiva una idea de cómo funciona la interna. Y en segundo lugar, bueno, discutir un poco sobre este tema que ha salido a luz en el Partido Colorado.
No, en realidad un poco para contextualizar por qué están... ¿Por qué llama tanto la atención este conflicto dentro de este partido? Y en realidad tiene que ver con que son dos personas, tanto Bordaberry como Fernando Amado, que integran el mismo sector del Partido Colorado. Eso también no es menor, porque hoy en día el Partido Colorado está estructurado básicamente en dos grandes patas, que en realidad te diría que es una pata y media, porque la otra como que
se ha ido cortando,
tiene
la
una
pata,
competitividad,
¿no?,
bastante limitada. Entonces, bueno, como que el 70% del Partido Colorado en realidad está en manos de Vamos Uruguay, que es el sector liderado por Bordaberry, y del otro lado está el PROA, que es Propuesta Ballista, que es un sector que surge como la fusión de la vieja lista 15 y el foro ballista, es decir, los liderados por Jorge Valle y los liderados por Sanguinetti, que antes en realidad esa era como la dicotomía principal del partido. Bueno, hoy se unieron para hacerle frente a la figura casi que hegemónica de Bordaberry. En este sentido, los partidos tradicionales tienen una lógica bastante diferente a la de Frente Amplio con lo que tiene que ver con organización interna, porque ellos, así como tienen un gran sector que es Vamos Uruguay, adentro de ese sector existen varios microsectores liderados por figuras menores, de talla menor, a nivel nacional o departamental. Esto puede ser, por ejemplo, uno de los sectores es liderado por Fernando Amado, que obviamente fue en la lista nacional número 10 a las elecciones de octubre de 2009, pero en realidad él a la interna de ese sector tiene una línea propia. Lo mismo sucede con otros líderes como Pepa Sket, Aniel Blodovsky, es decir, cada uno tiene como su propio liderazgo y las personalidades están muy acentuadas en los partidos tradicionales. Esto pasaría lo mismo si miráramos la interna blanca. Entonces como que llama bastante la atención que dentro de un mismo sector de repente estos personalismos pesen tanto al punto de hacer un debate que en realidad, como dice Tami, no fue en los términos más políticos tampoco. Muchas veces fue como más en un tono de conventillo, ¿no? De echarse en cara públicamente, claro, que llamó bastante la atención. Y bueno, como que en realidad es una fracción a la interna de otra fracción, ¿no?
Exacto, y hablando un poquitito en realidad de lo que dice la Carta Orgánica del Partido Colorado, de cómo se organiza este partido, en primer lugar cabe mencionar que está la Convención Nacional, que es como el órgano soberano del partido, se compone actualmente de 600 miembros. Esto es puede variar, pero generalmente gira en torno de esta cantidad. Hay una la parte más importante, 500, se seleccionan en noviembre, antes del año de elección, a través del voto de aquellos mayores de 14 años que quieran participar de las elecciones internas del Partido Colorado, que quedan como, digamos, quedan en adhesión, digamos, al partido. Hay otra parte que se selecciona por parte de los afiliados al partido, quienes ya están afiliados, quienes no están adheridos, están afiliados. Y hay 100 convencionales que son jóvenes, de que salen de las convenciones y de las votaciones de las juveniles. Hace poco, no me acuerdo hace cuánto, el año pasado hubo votación de los jóvenes, que es una elección interna que se hace aparte dentro del Partido Colorado, ¿no? La convención lo que hace es, bueno, dirige la línea política y estratégica a nivel general del Partido Colorado y, bueno, y le mandata al Comité Ejecutivo Nacional ciertas decisiones que se tomen a nivel genérico para que el Comité Ejecutivo Nacional lo lleve a cabo. Comité Ejecutivo Nacional, entonces, es este comité que tiene 15 miembros, que preside también la Convención Nacional y que, bueno, que tiene que realiza, digamos, en primer lugar, lleva a cabo toda esa línea política que la Convención le mandata, pero por otro lado también organiza electoralmente al partido, digamos, administra todo el patrimonio que tiene el partido, también es el encargado de las relaciones que el Partido Colorado pueda tener con otras asociaciones políticas o sociales, habla también de las relaciones internacionales del partido y demás. Allí en la convención, en el Comité Ejecutivo Nacional, se elige el secretario general del partido, quien era Zapolinsky hasta hace poco, y creo que dejó su
Zapolinsky. Bordaberry.
Bordaberry es actualmente.
No, actualmente es Marta Montaner,
hasta hace poco.
De un año y medio era Pedro Bordaberry.
Ahí va. Después entró Marta Montaner y ahora estaba Zapolinsky. Y ese secretario general es quien coordina las actividades del Comité Ejecutivo Nacional, tanto a la interna del partido como con otros grupos o asociaciones civil. Después está, bueno, la convención departamental, y aquí es donde entra también Amado. La convención departamental es el órgano superior del partido en el departamento, ¿no? Y es quien gestiona, digamos, toda la parte que tiene que ver con la política departamental siguiendo obviamente las líneas políticas generales que mandata la Convención Nacional y el Comité Ejecutivo Nacional. Bueno, dentro de esta convención departamental se encuentra el Comité Ejecutivo Departamental, que, bueno, es más o menos lo mismo que el Comité Ejecutivo Nacional, pero a nivel departamental.
No, en realidad, con respecto a la dirección permanente del partido, obviamente está en manos del Comité Ejecutivo Nacional. Justamente los comités ejecutivos siempre lo que significan es como una versión acotada del gran órgano de dirección nacional. Por ejemplo, para lo que el Frente Amplio sería el Plenario Nacional, para el Partido Colorado sería la Convención Nacional. Y si uno lo baja y ve cuál es la conducción semanal, cotidiana del Frente Amplio, encuentra que es la mesa política. Sí. De repente. Y hago este traspaso no porque todo gire la vida en torno al Frente Amplio, sino porque de repente los órganos internos son mucho más conocidos por todo el mundo, porque siempre como que tuvo una política mucho más abierta en ese sentido. Y como que, digo, cualquier uruguayo ha escuchado hablar de tanto el Plenario Nacional como de la mesa política. Entonces, es como hacer ese traspaso, ¿verdad? El Comité Ejecutivo Nacional en realidad es el órgano ejecutivo que dirige todos los días el partido. Claro. La Convención Nacional, sin embargo, se junta cada 2-3 meses y es una situación bastante puntual y tal. Y otra cosa, que la Convención Nacional en realidad, tanto en el Partido Colorado como en el Partido Nacional, es ese órgano que marcó la Constitución del 96 con la reforma electoral y que de repente nosotros, cuando vamos a votar en las elecciones internas de los partidos, que son en junio del año electoral, es lo que estamos votando tanto la Convención Nacional como la Convención Departamental.
Les quería preguntar, porque sí. Tamara mencionaba, bueno, el número de representantes, que se hace una elección donde uno va a votar y ya queda como adherente del partido, que no es en la elección nacional o la elección interna, ¿es en la misma?
No, esas elecciones a la interna del partido se realizan en noviembre, antes del periodo electoral, antes del año electoral. Es decir, se va a realizar en noviembre, octubre, noviembre, de este año, exactamente.
Bien. Claro, estos 602 convencionales colorados fueron electos en la elección interna de 2009. Bien. De los partidos políticos.
O sea que los colorados que votaron en la interna del Partido Colorado
eligieron a estos 602 miembros.
Que en realidad pero no en no en las elecciones internas nacionales de todo.
Sí, en esas elecciones internas. Viste que nosotros, cuando votamos en junio, tenemos dos planchas, una a nivel nacional y una a nivel departamental.
La lista larga es la que tiene
las convencionales nacionales
y la cortita generalmente es la convención departamental.
Exactamente, es así. Obviamente, eso es un órgano que la Constitución prevé que tiene que existir. Claro. Y en todos los partidos es obligatorio que se conforme. Lo que sucede es que después hay partidos que la conforman como una formalidad, como es el caso del Frente Amplio, porque la conforma, la tiene que conformar luego de las elecciones, pero después la Convención Nacional en realidad es algo que se disuelve y el órgano de dirección del Frente Amplio sigue siendo el Plenario Nacional. Los partidos tradicionales, en cambio, han optado por seguir con este órgano durante todo el periodo interelectoral.
No, y después por último, bueno, cabe mencionar que hay otros órganos y agrupaciones menores. Hay uno que es agrupación de la mujer, de la juventud, y después la Comisión Asesora de Ética y Conducta Política, que es quien juzga, bueno, un poco la actuación de los diputados y senadores del Partido Colorado, si siguen o no la línea política que es mandatada en la convención. Y están también los clubes de zona, que vienen a ser como unas especies de comité, por así decirlo, como los comités de base del Frente Amplio. Bueno,
sí, deberíamos en realidad al revés comparar los comités del Frente Amplio con los antiguos clubes de los partidos tradicionales, que bueno, tienen un antecedente antes por lógica de que el Frente Amplio existió luego, digamos.
Claro, en ese sentido,
aunque tengan un funcionamiento totalmente
diferente. Claro, sí, la dinámica es muy diferente, porque los clubes zonales en realidad son más digamos relacionados con personas físicas concretas, ¿verdad? Los liderazgos personales
más, tiene que ver más con las listas también, ¿no?
Exactamente. Y de repente habrán visto, vamos por algún barrio de la capital y vemos un club político que dice amigos de fulanito de tal.
Sí, fulanito de tal.
Aquel célebre local del 8 de octubre que dice amigos de Oscar Magurno. Está de toda la vida. Y así hay varios por toda la ciudad. Son más gente conocida, allegada a determinada persona.
Los del Frente Amplio son más del Frente Amplio.
No, y la participación está más abierta, digamos, a todos los vecinos. En este caso es como decía Flor, o sea, es gente que se vincula en torno a esa figura política. Y generalmente, bueno, gente que participa activamente del partido, del comité, de repente puede ir gente que está y actúa en el comité o participa, pero no de repente tiene injerencia o ni siquiera asiste, digamos, a las convenciones, a los plenarios nacionales, en este caso no, gente que generalmente está activamente, digamos, vinculada al partido.
Sí, no, y aparte lo que se da en el Frente Amplio, que es una particularidad interesante, es que hay gente que participa de los comités de base del Frente Amplio que es independiente, o sea, es del Frente Amplio, no pertenece a ningún sector. También. Esto en el Partido Colorado, por la estructura que se dan ellos mismos, es bastante complicado. Si alguien quiere militar como Colorado independiente, no puede asistir a uno de estos clubes zonales porque no hay un club independiente. Todos están adheridos a alguna de las líneas internas del partido, ¿verdad? Ya sea a nivel sectorial como a nivel personal, porque siguen algún líder en particular. En ese sentido, como que no hay un lugar para independientes del partido en la estructura, por lo menos no está contemplada.
Bien, y hablando un poquito, en realidad, capaz que está bueno señalar cómo surge la figura, más hablando del tema de actualidad, cómo surge la figura de Fernando Amado, ¿verdad? Recordemos que cuando Bordaberry funda Vamos Uruguay, lo impulsa uno de sus caballitos de batalla y representante, digamos, de la parte juvenil y renovadora del partido, era Fernando Amado, ¿no? Con su lista 10, como decía Flor, se asocia muchísimo y va mucho en la línea, digamos, de Vamos Uruguay, ¿no? Queda como, es prácticamente en inicios, en el 2009, es una de las manos derecha de Bordaberry.
Y la otra cara visible del movimiento también, porque era Bordaberry y, bueno, Amado también. Ahora aparecieron en este periodo más caras visibles de Vamos Uruguay.
Exactamente. Bordaberry, bueno, recordemos, es senador y como diputado por Montevideo, uno de los tantos, queda Fernando Amado. Entre otros está Fitzer Alcantero, bueno, Germán Cardoso, Glodowski, son todos nombres que a nosotros nos suenan y que, aparte, participan de todo este conflicto que va a tener el Partido Colorado, ¿no?
Sí, Germán Cardoso, el actual presidente de la Cámara de Representantes, ¿verdad?
Exacto. Entonces, bueno, en definitiva, se realiza la elección del 2009, Fernando Amado queda como diputado de Montevideo, y a partir de esa del comienzo de la legislatura, él empieza a diferenciarse con ciertas posturas que tiene en principio individual, que a veces algún otro sector o integrante del Partido Colorado se afila, digamos, pero con temas bastante complejos a la interna del Partido Colorado, como es, en primer lugar, la despenalización del aborto. Amado se pronuncia muy favoritario a este tema, y bueno, incluso llega como a militar, digamos, hablando en varios lugares, presentando sus razones por las cuales estaba a favor de este tema, ¿no? Por otra parte, que también es el tema de la legalización del autocultivo de marihuana, que también Fernando Amado se presenta a favor. Pero bien, cabe mencionar que el tema de despenalización del aborto va a ser uno de los primeros conflictos que va a tener Amado en realidad con Bordaberry, porque él se expresa muy a favor de este tema. Y bueno, y cuando se realiza la convención del partido para determinar cuál es la postura que va a llevar al Parlamento Vamos Uruguay y el Partido Colorado, se vota que por disciplina partidaria todos los legisladores del Partido Colorado tenían que votar en contra de este proyecto de ley, ¿no? Amado expresa su disconformidad en este sentido, y bueno, sostiene que es injusto, digamos, que se lleve a cabo este tipo de cosas, pero bueno, en definitiva
acata.
acata y termina votando. Pero queda manifiesta igual su discrepancia total.
Incluso lo argumentó en el Parlamento a favor de la ley que despenaliza el aborto, pero bueno, respetando la disciplina partidaria, votó en contra de esa iniciativa.
Sí, exactamente. Y bueno, y un poco para llegar al tema de análisis, ¿no? Más en concreto con respecto a estas discrepancias internas en el Partido Colorado y a estas, digamos, estos enfrentamientos que estuvimos viendo los últimos días. En realidad, yo recuerdo que cuando hablamos hicimos la columna aquella de opinión pública hace ya varias semanas, creo que fue en marzo, que estuvimos viendo un poco cuál era el escenario de los partidos, la intención de voto de cada uno. Me acuerdo que con ustedes como que reflexionamos que en realidad el Partido Colorado lo que le hacía bastante falta era un poco de competencia, ¿verdad? Claro. El Partido Colorado desde 2009 hasta la fecha prácticamente no creció. Está planchado en un 14, 15, 16%, más no, y como que nunca logra sobrepasar esa barrera. Porque es, bueno, en realidad lo que coincide en la mayoría de los politólogos es que es un partido sumamente volcado a su ala derecha, a su ala más conservadora y recalcitrante en ese sentido. Entonces, obviamente como que eso le acota bastante un escenario posible, un posible electorado a futuro, ¿verdad? Naturalmente a los partidos, si bien está bueno que tengan una línea ideológica y que sean coherentes también a su interna, siempre les beneficia la competitividad.
Abrir el abanico siempre beneficia.
Exactamente, exacto. Porque si no parece como que digamos, las posturas son absolutamente hegemónicas, los liderazgos son hegemónicos, y en realidad el Partido Colorado hoy se presenta así.
Lamentablemente, si uno piensa en el Partido Colorado y piensa, bueno, en Bordaberry.
¿Qué hay
en el Partido Colorado? Bordaberry.
Lamentablemente para los partidos políticos no está bueno que eso suceda porque las debilita un montón en materia institucional. Y hoy en día uno, ahí está, como vos decís, Arrana, cuando piensa en el Partido Colorado piensa en una aplastante mayoría de Bordaberry, que en realidad es correcto que se piense así porque la tiene. Y es cierto que es una mayoría abrumadora a la interna de su partido. Entonces, ¿hasta qué punto capaz está esta jugada que se está haciendo no terminará beneficiando al Partido Colorado? De repente, desde el punto de vista estratégico, es muy bueno pensar que esto sea, bueno, para mover un poco la modorra interna y decir, bueno, a ver, nos ponemos a discutir, a ver qué pasa, hay gente que va a estar con esto, gente que va a estar con aquel, y de última, juntar un poco más de todos lados, ¿no?
Yo creo que otro conflicto aparte que tiene el Partido Colorado de la interna no es solamente esa aplastante y hegemónica área que tiene, que es el Vamos Uruguay, sino que también los senadores y los representantes del PROBA, de Propuesta Ballista, en vez de repente dar batalla, digamos, y postularse como muy contrarios a un montón de aspectos e ideas que tenía Bordaberry, al contrario, se empezaron a afilar como viendo que esa era la forma en realidad de poder generar mayor capacidad de voto y demás dentro del Partido Colorado. Pero se olvidaron que, bueno, que ellos también conforman el ala opuesta. José Morín Valle varias veces ha salido a defender de repente a Bordaberry o plantearse a favor de un montón de ideas que salían desde Vamos Uruguay, en vez de plantearse como desde el otro lado, ¿no? Y eso tampoco ha ayudado, porque en definitiva lo que ha generado es, como decía Flor, esa cosa hegemónica de que uno piensa el Partido Colorado es Pedro Bordaberry, digamos, y toda su área y lineamientos estratégicos salen de allí. Bien. ¿Verdad? Inclusive muchas veces se piensa que ni siquiera desde Vamos Uruguay, desde su persona, ¿no? Lo cual también es un tema bastante importante y complejo y que evidentemente no ha ayudado, como decía Flora, a que crezca el caudal electoral del Partido Colorado.
Exactamente. No nos olvidemos que tanto el Partido Colorado como el Partido Nacional se están disputando el mismo electorado, ¿verdad?
Claro.
Son el electorado ese fluctuante que hay entre ambos dos partidos, pero que obviamente está dentro del espectro de la centro derecha y derecha nacional, ¿verdad? Entonces, como que al no ampliar un poco hacia el lado centro el espectro, naturalmente esto ya está haciendo que los votos de la derecha más moderada, digamos, estén en el Partido Nacional. En ese sentido, el Partido Nacional ha sido mucho más inteligente, ha tenido una estrategia bastante más eficiente, porque, bueno, como que se ha planteado, por un lado, Alianza Nacional, que siempre se los vio como un poco más progres, un poco más abiertos, del otro lado, el herrerismo más tradicional, típico del Partido Nacional, ¿verdad? Con una historia larga. Después siempre, nunca faltan los blancos independientes. Como que en ese sentido han tenido una estrategia más de ampliar el espectro. Y yo creo que en realidad...
Sí, o ampliarlo por lo menos de cara a las internas y, bueno, después aunar en fuerzas. Pero
obviamente
generar una competencia interna.
Obviamente. Hoy en día es la interna más competitiva, la del Partido Nacional. Seguramente nadie sepa qué va a pasar, ¿no? Digo, puede pasar cualquier cosa. Puede ser el candidato de Unidad Nacional o puede ser el candidato de
Alianza. No, y la movilidad que han tenido los diferentes dirigentes del Partido Nacional, se han pasado uno para un bando, otro para otro. Eso entonces hace que prácticamente todas las semanas tenemos novedades de la interna del Partido Nacional, ¿verdad?
Sí, tal cual, este es periodo de pases, como
estuve escuchando por ahí. Tiene un periodo de pases fuerte. Hablando más específicamente, bueno, entonces, ¿qué empieza a pasar? yo no me acuerdo cuándo específicamente, pero en mediados de abril más o menos se empieza a charlar este tema de... primero ya se empiezan a postular ciertos candidatos, ¿no? Gandini sostiene que va a salir para la interna de Montevideo. En su momento, yo no sé si Ana Lía Piñeirú había hablado.
No, Ana Lía Piñeirú para presidenta.
Pero ya se habían postulado, digamos...
El año pasado se candidateó formalmente Gandini, a fines del año pasado.
Exacto. Se habían autonominado, digamos, varios dirigentes del Partido Nacional, y dentro del Partido Colorado en realidad todavía no había salido mucho a la luz nada. Pero
Amado le preguntaron y dijo que él le encantaría ser intendente de Montevideo. Uh-huh.
Claro, eso le preguntó más hacia este año,
hace algunos días.
Exacto, por eso un poco en realidad llamó la atención, al menos a mí, si bien se perfilaba, digamos, como una figura muy fuerte dentro del Partido Colorado, él todavía no se había manifestado que quisiera ser, digamos, candidato a la intendencia. No se manifiesta hasta que empieza este rumor de que se juntaran, digamos, para las elecciones departamentales de Montevideo, el Partido Nacional y el Partido Colorado. ¿De qué forma? Bueno, generando un lema único con dos candidatos, uno del Partido Nacional y uno del Partido Colorado. En este sentido, bueno, el que allí se presenta como totalmente contrario, sale a la luz y dice que quiere ser candidato, pero solamente por el Partido Colorado, es Fernando Amado. Sostiene que, bueno, que el hacer esta fusión entre estos dos partidos es darle la mano a la izquierda, que siempre ha dicho que los partidos tradicionales son lo mismo, que tienen la misma postura y que representan a la centro-derecha y derecha de este país. Y él dice que no, que él no considera que sea así con el Partido Colorado, que somos muy diferentes y que él se quiere presentar solamente por el lema Partido Colorado, ¿no? Incluso cuando se empieza a hablar de todo el tema legal, porque constitucionalmente, y eso en una columna lo hemos tratado, sí. Las dificultades que tienen el presentarse electoralmente como una fusión de estos dos partidos... quedaría libre el partido, el lema, digamos, solamente de Partido Colorado, y Fernando Amado dijo, yo me presento por el lema Partido Colorado, y bueno, después por el lema que se fusione, se presentarán los que quieran presentarse, ¿verdad?
Sí, exactamente. Eso obviamente, trajo aparejadas bastantes repercusiones, ¿no? También desde el punto de vista de repente, algunas declaraciones de dirigentes que le dijeron, bueno, o acatazo te vas, bueno, decidís, cortina de pie. Es lo que tiene, ¿no? Una efectividad importante tiene. Pero no, como que
se dijo públicamente.
Se dijo públicamente, además. En realidad se dijo como así, como a nivel, como decíamos, ¿no? De repente estaban discutiendo y ahí está todo el mundo adelante, y bueno, y no importó demasiado, se dijeron todo lo que tenían para decirse. Pero en realidad me parece que de repente desde la dirección nacional del Partido Colorado se está teniendo una visión de bastante corto plazo, en realidad. A ver, yo no estaría tan disconforme si fuera colorada y bordaberrista de ver esto, ¿no? Porque creo que en realidad, a la larga o a la corta, los va a tender a beneficiar. Si ellos saben capitalizar, obviamente, estas supuestas discrepancias, en realidad es algo que puede llegar a ampliarlos un poco y hacer que crezcan. Porque si no, ya por la derecha no se puede crecer más. Porque, digamos, el electorado que se autodefine, se autoidentifica como de derecha en Uruguay, no supera el umbral del 15 a 20%. Después, la gente es bastante más moderada. Entonces, por ese lado, ya no se puede crecer más. Y digamos, al herrerismo ya le ganó todo lo que le tenía para ganar por el lado de la derecha. Entonces, si Bordaberry no se hace una figura más potable, digamos, entre comillas, para el resto del electorado más moderado, va a ser muy difícil que pueda aspirar siquiera a un segundo lugar. Entonces, en este sentido, me parece que lo que está haciendo Fernando Amado es también pensar un poco más a largo plazo y decir, bueno, de repente esta discrepancia está bien, puede molestarse hoy, pero a la larga va a ser lo que nos beneficia, ¿no?
Y tal vez en este sentido como que el Partido Colorado no se ha dado cuenta de eso, ¿no? Porque cuando Amado sale a tomar esta postura, inmediatamente todos los dirigentes del Partido Colorado le dicen, como decía Flor, cállate o te vas, es decir, no vengas a generar olas en un mar calmo y tranquilo, digamos, de posturas homogéneas y muy consensuadas, ¿no?
No es bienvenida la discrepancia, digamos.
Pareciera que no, en realidad, ¿no? Porque con todos los aspectos en los cuales Fernando Amado ha estado discrepante, el Partido Colorado lo ha mandado, digamos, a que se mantenga en sus cabales, digamos, y no se salga de las posturas que son unánimes, uh-huh, o prácticamente unánimes dentro del Partido Colorado. Recordemos esa figura que quedó totalmente de lado, como fue FAU, con todo el tema, Diego FAU, ¿verdad? Sí. Que con todo el tema, bueno, digamos, de la anulación de la ley Gaucidá y su postura a favor en este sentido, Bordaberry prácticamente que lo anuló políticamente dentro del partido, de tal manera que Diego FAU terminó saliendo, ¿no? Entonces, recordemos...
¿Dónde está Diego Fava ahora?
Él yo no sé si está medio afilado ahí con el frente hasta cierto punto. Creo que no está, digamos...
No se ha definido.
está ahí, viendo a ver si puede caer en algún momento Bordagarri para poder entrar al partido, tal vez. Pero digo, esto también te muestra la postura que ha tenido el Partido Colorado en los últimos años, y en realidad es el sector Vamos Uruguay, de tratar de calmar o acallar todas aquellas posturas o figuras que aparezcan, digamos, como contrarias a Vamos Uruguay o discrepantes en un montón de sentidos, ¿no?
Trata de tener una postura única y de eliminar las discrepancias, digamos.
Exactamente.
Y las diferencias.
Y también uno cuando escucha también bastante a la militancia colorada, no tanto, a la gente más de base, no tanto escuchando a los grandes dirigentes, ni mucho menos, cuando alguien, osa criticar la enorme figura de Pedro Bordagarri, como que se le contesta, bueno, es el tipo que levantó el partido, ya está, es el tipo que cuando estábamos en el fondo de la bolsa vino, la remó, y sí, nos levantó y nos colocó en una posición medianamente digna, y por lo menos salimos terceros, sí, a 30 puntos del primero, pero bueno,
mejoramos,
llegamos bastante a los dos dígitos, al menos, como que supieron crecer bastante.
Sí, le da una legitimidad absoluta a Bordagarri para tomar decisiones dentro del partido. Más pensando, digamos, de qué puede pasar con este nuevo o posible conjunción, lo que pasó, todo este tema y conflicto más tiene su punto álgido, digamos, en esta convención del Ejecutivo Nacional que sesiona el sábado 20 de mayo, donde se decide por mayoría que se va a llevar adelante esta postura de juntar a los dos partidos, el Partido Nacional y el Partido Colorado. Pero al mismo tiempo también sesiona la convención departamental, donde el secretario general es Amado, y así se lleva una postura totalmente contraria, ¿no? Aparte, luego de haber existido el Comité Ejecutivo Nacional, donde ya Amado se da confronta bastante con los diputados de Vamos Uruguay en este sentido, y aparte de los de Vamos Uruguay le sostienen, bueno, mira, salió esto por mayoría, así que cállate la boca. La convención departamental, bueno, evidentemente contestan, tanto los convencionales como Fernando Amado contestan un poco a lo que había pasado en el Comité Ejecutivo Nacional. Y entonces, ¿qué se define? Bueno, que la Convención Nacional va a ser la que va a definir esta definitiva
Es decir, unión. Que la Convención Nacional aprobó la fusión con el Partido Nacional para Montevideo, sí, pero la Convención Departamental no, digamos.
Claro, exacto. La convención departamental dice, no, nosotros no queremos esto. El comité ejecutivo, que es está por debajo de la convención nacional, el comité ejecutivo dice, nosotros llevamos esta postura adelante. ¿Y qué se define? Que va a definirlo la convención nacional. Estos 602 integrantes, estos 602 convencionales, tienen que, por dos terceras partes, aprobar esta unión entre Partido Nacional y Partido Colorado. Igual aquí hay también una interpretación de lo que es la carta orgánica, porque, como decíamos anteriormente, la Convención Nacional y el Comité Ejecutivo Nacional definen, digamos, el relacionamiento que el Partido Colorado tiene con otras agrupaciones políticas o sociales, pero la Convención Departamental es la que define toda la acción política que se va a tener dentro del departamento. Entonces también ahí hay como una especie de...
Es un pequeño contradicción, conflicto. Es un conflicto, claro, más dentro de lo que tiene que ver el terreno de las competencias de cada organismo.
Exacto.
¿Verdad? Es algo bastante discutible y que sucede también en otros partidos. Digo, que de repente no está tan clara cuál es la competencia, hasta dónde llega la competencia en ciertos terrenos, sobre todo cuando se bifurcan un poco los ámbitos nacionales y departamentales.
Tal cual.
Es algo bastante común, pero seguramente va a terminar siendo saldado entonces por la Convención Nacional. Una cosa más que me gustaría destacar, de decir por qué me parece sumamente inteligente la postura de Fernando Amado, es que en realidad, obviamente, el tipo se posiciona como desde una postura más bien rebelde, resistente a ciertos conservadurismos y demás. Pero a la hora de la verdad, digamos, a la hora de votar, el tipo ha sido sumamente unitario y disciplinado. Y también a veces se ha visto bastante convencido de un montón de decisiones de Pedro Bordagarri. Por ejemplo, la de la baja de la edad de imputabilidad. Uh-huh. Cuando hubo que salir a juntar firmas para bajar la edad de imputabilidad de los menores infractores, Fernando Amado fue uno de los que más firmas juntó. Y también, si uno andaba por la ciudad de Montevideo y eso, había varios puestos recolectores de firmas con un montón de militantes de Vamos Montevideo, que es el sector de Fernando Amado, juntando firmas para la baja de la imputabilidad penal. En ese sentido, como que, bueno, ha sido bastante ambigua su postura, y cuando uno ve que de repente, bueno, con causas bastante más progres, como el matrimonio igualitario o la despenalización del aborto, no estaba tan en contra, de repente, nos acordamos de esto de la baja y como que vemos que, bueno, que en realidad, no sé qué tan indisciplinado ha sido, ¿no?
Claro.
Sí, en términos generales se puede decir, en términos generales, digamos, se puede decir que está afiliado, uh-huh. afilado, digamos, a la postura de Bordaberry. No podemos olvidar eso. Tampoco uh-huh. es que Fernando Amado es un disidente.
No, ha acatado todas las resoluciones por disciplina partidaria. Ha manifestado su posición personal, pero sí. ha acatado la decisión del sector.
No, se presenta como una persona totalmente liberal, digamos, en lo individual, uh-huh, en derechos claro. individuales, pero sus posturas en materia económica, social, siguen siendo las mismas que la de Vamos Uruguay, que el Partido Colorado actualmente.
Bien, Florencia, Tamara, muchas gracias por este análisis. Nos reencontraremos el lunes que viene. Entonces,